En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 30 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Estamos ya a poco menos de 60 horas del cierre del mercado de fichajes. El próximo viernes a las 23:59 se acabó la tranquilidad, o se acabó para tranquilidad de los entrenadores y los directores deportivos, aunque seguirá existiendo la amenaza de Arabia durante 3 semanas más. Acaba de publicar Vox Populi que Florentino Pérez ha accedido a hacer una oferta al PSG por Mbappé. Citan fuentes del club y aseguran que el acuerdo podría cerrarse en horas. Hasta ahora ya sabéis que el Real Madrid ha insistido en que no acudirá al mercado, aún sin Benzema y con Vinicius lesionado. El Atlético, justito en lo económico, sigue sin contratar al 5 que tanto ha pedido Simeone y esperan como agua de mayo poder desbloquear la salida de Joao Félix. Tienen que salir 2 para que llegue el medio, dijo en su momento Miguel Ángel Gil, si recordáis. El Rayo solo piensa en dar salidas, tiene excedente de plantilla y el Getafe difícilmente se reforzará si no sale nadie, por mucho que Bordalás lo pida públicamente en cada rueda de prensa. El mercado y sus últimos coletazos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Del Toro, estamos pendientes de la comparecencia del consejero de Presidencia, de Miguel Ángel García, tras la reunión del primer consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, tras el parón veraniego. También otra de las citas de la jornada la hemos vivido esta mañana en el Congreso de los Diputados, con ese encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular ha propuesto a Sánchez que facilite su investidura para una legislatura de 2 años en la que Partido Popular y Partido Socialista podrían sacar adelante hasta 6 pactos de Estado. Una vez transcurrido ese plazo, la idea de Núñez Feijóo es que se convocasen unas nuevas elecciones generales y, como se esperaba, Pedro Sánchez ha rechazado esa propuesta, según ha confirmado el propio Núñez Feijóo.
Su pretensión, al menos la que yo he percibido, es buscar encaje a las exigencias particulares de los partidos minoritarios, partidos que no respetan la Constitución, partidos que plantean referéndums ilegales.
El encuentro ha durado menos de 1 hora y en unos minutos está previsto que comparezca en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, la portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, para dar la versión socialista del encuentro. Por lo demás, en la información más cercana, información de interés para los conductores, el túnel de Manuel Becerra reabrirá finalmente el próximo viernes al tráfico tras finalizar las obras de reparación de su estructura. Su reapertura va a ir acompañada también de la del túnel de Francisco Silvela, que también estaba cortado. Lo ha confirmado el delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante.
Tenemos que ir finalizando lo antes posible las obras que perjudican la movilidad, como puede ser el túnel de Manuel Becerra y también el de Francisco Silvela, que se va a abrir mañana día 31. Es verdad que en el de Manuel Becerra todavía habrá una pequeña ocupación y superficie que durará a lo largo de la próxima semana. Tenemos que volver a pedir paciencia a los madrileños.
Y también hablaremos de la subida de los precios en agosto. Según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación subió un 2,6% en tasa interanual, lo que supone el segundo mes consecutivo al alza. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos ni los productos energéticos, se ha moderado una décima hasta el 6,1%.
Gracias, Elia. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. Caso Rubiales, el gobierno tiene prisa por inhabilitarle, pero el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, tiene sus propios tiempos. Quiere que su resolución sea inmaculada y no permita posteriores sorpresas, así que habrá que seguir esperando. Entre tanto, la Federación Madrileña emite un comunicado en el que apoya a Jennifer y pide la dimisión de Rubiales, al que la Federación Española ha suspendido de empleo y sueldo. La guerra sorda desatada incluye vídeos para desacreditar a la jugadora. Mientras tanto, sigue cociéndose el despido de Bilda, aunque la renovación de palabra de Rubiales el pasado viernes puede encabezarla. Ha publicado Vox Populi hace un ratito que Florentino Pérez habría accedido a hacer una oferta hoy mismo por Kylian Mbappé. Citan fuentes próximas al club y aseguran que la operación podría cerrarse en horas, insisto. Información que publica Vox Populi hace unos minutos. Mientras tanto, Ancelotti le da vueltas a cómo solucionar la baja de Vinicius. De momento ya se entrenan con el primer equipo los delanteros Gonzalo y Manuel Ángel. El Bernabéu ya luce al completo la cubierta que se activará en caso de lluvia. A 3 días del cierre de mercado, en el Atlético siguen pendientes de la salida de Joao Félix. El Barcelona parece la opción más viable, especialmente si, como parece, sale Ansu Fati, que ya ha mostrado su intención de marcharse ante la falta de minutos. Tottenham, Chelsea y Dortmund ya se han interesado y, por supuesto, en el Atleti siguen pendientes también de la lesión muscular de Memphis. El Rayo rumia el tremendo 0-7 del lunes y se conjura para cambiar diametralmente su imagen el sábado contra el Betis. El presidente Martín Presa anuncia que en breve comenzarán las obras para dotar de 300 nuevas localidades, el fondo situado en la calle Teniente Muñoz Díaz. En el Getafe respiran tras el triunfo contra el Alavés. Difícilmente va a haber fichajes, salvo que haya alguna salida que deje dinero. Bordalás sigue clamando por refuerzos para equilibrar una plantilla corta y descompensada. El viernes hay lista de la selección. Un culé, insultantemente joven, 16 años, Yamin Lamal, tiene muchas posibilidades de ser llamado por De La Fuente. Un ex culé, Jordi Alba, con 34, ha decidido poner punto final a su carrera con España. Hoy estaremos en Majadahonda para contaros una historia que merece mucho la pena. En este tiempo de jóvenes que rompen barreras tenemos cita con Dani Martín, guardameta de solo 17 años del Rayo Majadahonda, que el pasado fin de semana silenció Riazor con sus grandes paradas. De momento ya le han convocado para la selección española sub-19. Fútbol femenino, el Real Madrid ha jugado su primer amistoso de pretemporada sin las mundialistas y en México triunfo 1-3 con doblete de la danesa Brun y un gol de Maite Oroz. El domingo segundo amistoso contra el América. Tenis, Open de Estados Unidos, debutó Carlos Alcaraz con triunfo contra Dominic Koffer, 6-2-3-2 y abandono del alemán por un problema en el tobillo izquierdo. En segunda ronda se verá contra Lloyd Harris, el sudafricano número 177 del mundo. Nada más acabar el partido le pidieron a Carlitos que cantara el tema Vagamundo, un viejo reto pendiente con Sebastián Yatra, que estaba en la grada y no paraba de reírse. Carlitos no se echó atrás.
Can you sing a little tune of that song? Vagamundo.
Olvidarte de un amor que no se va a acabar, estar con todo el mundo, na 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 na.
Puede mejorar, Carlitos. Mundial de baloncesto, día muy especial para Rudy Fernández, que cumplirá hoy su partido número 253 con España, igualando con Juan Carlos Navarro como el jugador con más partidos en la historia de la selección. Será en el España-Irán, que se disputa a las 3:30, partido casi de trámite para los nuestros, a la espera de Letonia y Canadá el viernes y el domingo. Escario lo desea correr los menos riesgos posibles hoy.
Conseguido la clasificación para la fase siguiente, pero con el formato existente, cada victoria es importante, como cuentan para la segunda fase, y sencillamente queremos seguir, obviamente, progresando en nuestra forma de jugar y no correr riesgos en el partido.
El Real Madrid de baloncesto ya ha comenzado su pretemporada sin los 4 internacionales presentes en el Mundial. Allí están ya los Sergio Rodríguez, Poirier, Musa, Det o Campacho, entre otros, sufriendo los primeros rigores de los entrenamientos. Primer amistoso el sábado en Navarra contra el Bilbao. Para Campacho es como si no se hubiera ido.
Contento de estar de vuelta. Parece que nunca me hubiese ido porque están la misma persona, el mismos amigos, mismos chistes, mismas bromas, mismo todo. Así que nada, creo que eso va a ser mucho más fácil mi adaptación, al conocer a todos, a tener amigos aquí. Así que nada, contento por estar de vuelta, súper motivado.
Vuelta Ciclista a España, tremendo lo de los cuatro independentistas catalanes detenidos por la policía y que pretendían verter 400 litros de aceite sobre la carretera al paso de los ciclistas, lo que hubiera podido acabar en tragedia. Un juzgado de Solsona les ha puesto en libertad con cargos, pero les ha prohibido acercarse a menos de 500 metros de las carreteras por donde pasa la vuelta. En lo puramente deportivo, el australiano Krops ganó al sprint la cuarta etapa, el belga Benepoel sigue como líder, hoy etapa propicia para los sprinters, para los velocistas, 186 kilómetros con final en Burriana, y acaba de recibir el Consejo Superior de Deportes a Carolina Marín, la onubense, que acaba de proclamarse el pasado domingo subcampeona del mundo en Dinamarca. Emocionada Carolina porque ha tenido que superar dos gravísimas lesiones de rodilla.
Han sido dos lesiones muy graves, dos lesiones en las cuales he dudado mucho de mí. Si hace un año me decía el otro día mi entrenador, si hace un año me llegaba a decir que hoy sería subcampeona del mundo, no me lo hubiera creído.
Grande Carolina Marín y su espíritu de superación. 1:10, vamos con todo. Vamos primero con lo último del caso Rubiales. Tiene prisa el gobierno por inhabilitarle, pero el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAT, tiene sus propios tiempos y no quiere pillarse los dedos en su resolución. Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, así es. No quiere pronunciarse. De momento quiere tener todo atado para evitar futuras impugnaciones. Desde ayer por la tarde, aproximadamente a esta hora, el CSD ya le remitió toda la documentación adicional que pedían, entre ellos los comunicados de la Federación, de la propia Jenny, de FUTPRO. La denuncia de la Liga F tampoco estaba en el primer envío, el vídeo clave donde la Internacional decía después del partido que no le había gustado el beso y le preguntaba a sus compañeras qué podía hacer ante el pico de Rubiales. El TAT no tiene por qué tomar una decisión de forma unánime. Puede tener voto de calidad el presidente de este tribunal en caso de empate, pero de momento, como comentamos, no quiere pronunciarse, no quiere precipitarse pese a las presiones del gobierno. Sin expediente, por falta muy grave, que es lo que ha pedido el Consejo Superior de Deportes, no puede ni suspendérsele cautelarmente ni inhabilitársele. De momento, con la suspensión independiente y por 90 días de la FIFA, la Federación le ha retirado a Rubiales el coche y el chofer oficial, los dispositivos móviles, la ayuda de 3.000 euros para el alquiler y también la parte proporcional del sueldo, tanto como presidente de la Federación como la parte que le corresponde por ser vicepresidente de la UEFA, una cifra que rondaría unos 900.000 euros brutos al año lo que cobra entre los dos cargos.
Son 7 los integrantes del Tribunal Administrativo del Deporte y ellos son los que tienen la palabra. A partir de ahí empezará a funcionar o no la maquinaria del Consejo Superior de Deportes. La Federación Madrileña reunió ayer a su junta directiva y emitió un comunicado en el que apoya a Jennifer y pide la dimisión de Rubiales.
Fue uno de los comunicados más contundentes de los que se han publicado por parte de las territoriales hasta el momento. En él, como comentas, dan su apoyo incondicional a Jenny Hermoso e insisten en solicitar a Rubiales su dimisión. En caso de no hacerlo, la Federación Madrileña propone activar todos los instrumentos legales y federativos existentes para su definitiva desvinculación de la Federación. ¿Esto qué podría suponer? Bueno, la vía legal es la que ha activado ya el Consejo Superior de Deportes y la vía federativa que queda por activar es la moción de censura, una situación a la que de momento no quiere llegar la Federación. También la madrileña pide que esta situación sea un punto de inflexión para cambios sustanciales en la Federación.
Lo que es cuestión de tiempo es la destitución del seleccionador femenino Bilda, pero atención que la Federación puede encontrar trabas.
Sí, las dudas actuales son jurídicas porque la Asamblea Luis Rubiales anunció que quería renovarle, que quería subirle el sueldo hasta el 500.000 euros. En la Federación no hay constancia de esa oferta por escrito, una oferta, un documento como tal, pero esto no supone que Bilda, en caso de querer ir por la vía judicial, no se pueda amparar en ese anuncio que hizo Rubiales. Si no se llega a un acuerdo para rescindir su contrato, que recordemos le queda un año todavía de contrato, y lo que pretende la Federación no es solo quitarle el cargo como seleccionador, sino también como director deportivo. Llegados a este punto, si llega a un acuerdo, ¿qué pasaría con el banquillo de España? Bueno, pues el siguiente punto es quién le sustituiría, porque la lógica dice que debería ser su número 2, Montse, pero
Montse Tomé
ha puesto el cargo a disposición el pasado fin de semana y además se le acaba el contrato el día 31 de agosto, por lo tanto, la duda ahora en la Federación es quién se pondrá al frente del banquillo de la selección para el próximo partido, el 22 de septiembre, un partido de la Liga de Naciones contra Suecia que además sirve para conseguir billete para los Juegos Olímpicos de París.
Hay además una guerra sorda no pública filtrando informaciones y vídeos, el último uno que trata de desacreditar a Jennifer Hermoso.
Sí, es un vídeo breve en el autobús de la selección tras proclamarse campeonas del mundo. Se ve cómo Jenny está observando una comparación en una imagen entre el pico con Rubiales y el beso de Iker Isara en el Mundial de Sudáfrica, todo entre risas de sus compañeras. También ha hablado la madre de Rubiales, que sigue en huelga de hambre encerrado en una iglesia de Motril. Dice que se encuentra bien, que solo pide la verdad y que seguirá adelante hasta que su cuerpo aguante. También reconoce que su hijo está preocupado por
él. Y mientras tanto, las jugadoras y hasta Carlos Alcaraz siguen apoyando sin reservas a Jennifer.
Sí, la última en hacerlo de sus compañeras ha sido Irene Guerrero.
Jenny es una persona muy respetable, muy madura, y ella lo estará hablando con su gente de confianza, su círculo cercano, que al final será el que mejor le apoye.
Su ex equipo, el Barcelona, ha jugado esta madrugada un amistoso contra el América. También han mostrado su apoyo saliendo al campo ambos equipos luciendo una pancarta con el lema "Se acabó, no estás sola", y además mostrando una camiseta que decía "Jenny, por ti y por todas". En ese mismo lado del cuadro, en Estados Unidos, se está disputando el US Open y a Carlos Alcaraz inevitablemente también le han preguntado por este asunto.
Mi opinión es que, no voy a ser sincero, son actitudes que para un alto cargo no se tienen que mostrar. Esperemos que se solucione pronto, ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena.
Pues hasta aquí lo último del caso Rubiales. 1:16, vamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Estamos a 60 horas más o menos del cierre del mercado de fichajes. El viernes a las 12 en punto se va a cerrar por fin ya el largo mercado veraniego. No en Arabia, donde no se cerrará hasta el 20 de septiembre. Así que a partir de ahora el mercado va a tomar protagonismo. Ha publicado Vox Populi hace unos minutos. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que Florentino Pérez habría accedido a hacer una oferta hoy mismo por Kylian Mbappé. Citan fuentes próximas al club y aseguran que la operación podría cerrarse en hora, insisto, en horas. Información que publica Vox Populi hace unos minutos.
Eso es, sí. Bueno, imagínate, todo lo que tiene que ver con Mbappé y el Real Madrid corre como la pólvora, el reguero se enciende y prende. De hecho, hay ya casi 49 millones de respuestas a este tipo de información, con Mbappé como protagonista. Sí, lo que publican los compañeros tampoco es excesivamente claro ni explicativo. Lo único que aparece es lo que tú comentabas, que el Real Madrid le va a hacer una oferta definitivamente. Florentino Pérez ha dado el ok, porque Qatar estaría dispuesto a reducir 50 millones el precio, que en su día, si yo me acuerdo, eran de 250 lo que pedían, y a partir de ahí. Pero vamos, tampoco ofrecen cifras concretas. Solamente como única cifra que aparece en esa información es que Qatar estaría dispuesto a bajarle el precio, 50 millones de euros, a esa oferta que, según ellos, va a realizar el Real Madrid, o ha realizado el Real Madrid, y que incluso apuntan podría desembocar en el cierre del trato del acuerdo esta misma tarde, en torno a las 6 de la tarde. Con lo cual, bueno, pues es algo que, como digo, ha corrido como la pólvora y me imagino que va a dar mucho que hablar en las próximas horas. A nosotros, desde luego, desde el Madrid, nadie nos confirma este tipo de información.
Lo que sabemos hasta ahora es que el Madrid no iba a ir al mercado, ni con Benzema ni por la lesión de Vinicius no iba a haber reacción al respecto.
No, evidentemente En el caso de que esto fuera cierto, lo que publican los compañeros de Vox Populi, lógicamente en el Real Madrid nadie va a soltar ripio, porque si esto se hace es porque todo se ha llevado de una absoluta discreción, casi casi en la clandestinidad, pero ya digo que oficialmente nadie dice nada y te desmienten incluso que vaya a haber cualquier tipo de movimiento del Toro en cuanto a llegadas se refiere. Si el Real Madrid puede aligerar algo en la plantilla con futbolistas que no cuentan para Ancelotti, como es el caso de Odriozola o incluso Reinier, que sigue en el Real Madrid, que todavía no tiene destino, bien, pero te dicen que en cuanto a gente que pueda venir y a reforzar la plantilla de aquí al viernes, no va a haber ninguna nueva incorporación.
Estaremos atentos a la evolución de esta noticia, si toma cuerpo o no, sí.
Hay un matiz que acaba de salir, que no sé si tiene que ver o no, porque ya sabes que aquí todo se hila, que es
lo
que
de Colomouani.
Claro, lo de Colomouani informa al equipo que Colomouani, delantero francés del Eintracht de Frankfurt, pretendido por el PSG, ya lleva sonando hace tiempo, sí, como posible uno de los posibles sustitutos para Kylian Mbappé en el caso de que se marchara, aparte de Dembélé, evidentemente, se ha declarado en rebeldía. Hoy en Frankfurt no ha acudido a entrenar con su equipo porque dicen, publican en L'Equipe, que su deseo quiere ser, antes del cierre de mercado, fichar por el equipo parisino. Si esto tiene alguna conexión o no, pues ya lo veremos.
Te preguntaba ayer qué va a hacer Ancelotti o qué piensas tú que puede hacer Ancelotti por la ausencia de Vinicius. Le preguntamos hoy a Dani García Lara, uno de nuestros comentaristas del Real Madrid, qué haría él para paliar la ausencia de Vinicius durante los próximos partidos.
Pues mira, con la ausencia de Vinicius, que te condiciona efectivamente todo lo que es la punta de ataque, si vas a jugar con el 4-4-2 como está jugando ahora mismo Ancelotti, para mí el jugador que puede hacer más parecido el trabajo de Vinicius es Brahim. ¿Vale? Dejando esa referencia de falso 9 para Bellingham, y ahí no modificaría nada, es decir, sería cambiar Vinicius por Brahim y ya está. Si vas a poner a Joselu, yo lo veo más con un 4-2-3-1, es decir, colocando dos pivotes con Tchouaméni, por ejemplo, cross, Fede Valverde en la derecha, Bellingham de media punta y en la izquierda Camavinga, y sacrificaría en este caso a Rodrigo, y luego diferentes opciones que puedas tener, pues bueno, pues a lo mejor vas a utilizar otro 4-3-3, por ejemplo, que también se puede utilizar. Yo tampoco pondría a Joselu como referencia de ataque, seguiría dejando a Bellingham como falso 9, pues con Brahim y con Rodrigo en las bandas, y luego un centro del campo pues con Fede Valverde, por ejemplo, Tchouaméni y Camavinga, ¿no? Son para mí las únicas tres opciones que puedes manejar.
Las opciones que ve Dani García Lara para paliar esta ausencia de Vinicius, que lógicamente ha causado mucha preocupación en el Real Madrid, porque hoy por hoy Vinicius es un futbolista absolutamente irreemplazable por su rendimiento. Ya ayer entrenaron dos futbolistas del Castilla con el primer equipo, Carlos.
Eso es, tanto Manuel Ángel como Gonzalo García, dos futbolistas la pasada temporada componentes del Super Juvenil A de Álvaro Arbeloa, que lo ganó todo, hizo triplete. En el caso de Manu, además, ya llegó, yo creo que llegó a jugar sí algunos minutos con el Castilla de Raúl en alguna que otra convocatoria ya de final de temporada, pero para Gonzalo no, para Gonzalo es su primera digamos experiencia con el primer equipo. Ya veremos si se lo lleva, yo creo que se lo va a llevar, al menos en la lista de convocados, porque no está entrenando Álvaro, que eso también es muy significativo, sí. Y además Gonzalo es un chico que bueno, tiene 19 años, es polivalente, el año pasado hizo 35 goles con el juvenil A de Arbeloa. Y ya digo que todos los que conocen a fondo la cantera del Real Madrid hablan maravillas de este delantero de solo 19 años.
Pues uno de los que lo conoce muy bien es uno de nuestros comentaristas, Fran Garrido. Fran, ¿quién es este Gonzalo García? ¿Cómo es? Cuéntanos.
Pues sí, la verdad que estamos ante para mí una de las revelaciones o de las realidades, digamos, que puede tener el Real Madrid, Gonzalo. Gonzalo me parece un futbolista, ya lo viene demostrando en la cantera del Madrid, temporada impresionante pues el año pasado en el juvenil de Arbeloa, donde ganaron todo y donde él fue partícipe totalmente y directo de toda esa consecución de títulos, 35 goles, asistencias, un futbolista que te puede jugar por los tres perfiles, banda izquierda, derecha, por dentro, tiene buen juego aéreo, tiene muy buen físico, que es un chico grande, tiene capacidad de llegada, técnicamente muy bien dotado, me parece un futbolista muy completo, de lo más completo para que, bueno, pues es verdad que cuando hablamos de suplir a Vinicius hablamos de palabras mayores, pero sí para aportar al equipo. Yo creo que es un jugador preparado para que esa oportunidad la pueda ir manejando bien, y yo creo que es un momento pues totalmente adecuado para que este chico pueda disfrutar de ellos. Yo no digo que sea titular, yo no digo que tenga que tener la responsabilidad de suplir para mí a uno de los mejores futbolistas del mundo como es Vinicius, pero sí para aportar en momentos determinados, y creo que está de sobra preparado.
Gonzalo García, 19 años, puede entrar por tanto en la convocatoria del partido frente al Getafe, partido en el que no van a estar Ceballos y Mendy. Lo que cuentas, Carlos, es que para después del parón de selecciones, ¿no?
Sí, 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 no se quiere arriesgar en absoluto, porque bueno, han sido dos lesiones un poquito más grave la de Dani Ceballos, pero en cualquier caso no conviene apresurarse, así que todavía hoy han estado fuera del grupo, siguen trabajando en solitario. Es verdad que ya están con balón, tocando balón, calzándose las botas, pero la idea es esa, que tengan otras dos semanas de trabajo y ya después del parón de selecciones, el partido 16 de septiembre, la vuelta de la Liga contra la Real Sociedad, puedan contar para Carlo Ancelotti.
Dan lluvia para el fin de semana en Madrid, sí, tanto señor. Sábado como domingo, especialmente el domingo. Decía Antonio López que unos 30 litros por metro cuadrado durante el día, que es una cifra bastante respetable. A ver si va a haber que echar mano de la cubierta del Bernabéu, bueno, que ya está acabada.
Bueno, sí, 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 ya estaban en pruebas estos días y efectivamente la hemos podido ver ya totalmente cerrada. Es verdad que falta nada, una ligera adecuación, porque luego la cubierta hay que elevarla un poquito para que quede al mismo nivel que el resto del estadio, pero ya han estado haciendo pruebas esta misma semana y la semana pasada. A ver, aquí el del tema del techo, la normativa UEFA lo único que indica es que si tú pides permiso para jugar un partido con el techo cerrado, durante el partido ya no lo puedes modificar. Es decir, tienen que estar los 90 minutos con él. Otra cosa es que empieces con el techo abierto y por inclemencias del tiempo
lo cierres,
que se puede hacer, eso sí. Pero si empiezas con el partido cerrado, tiene que concluir con el techo cerrado. Ya veremos si el próximo sábado se estrena también el tema de la capota.
¿Algo más, Carlos?
Mañana 10:30, un poquito más tarde el entrenamiento, porque me hace fresco, pues ya Ancelotti va dejando que duerman un poco más.
Y recordad la noticia de hace unos
minutos.
Sí,
estamos, claro.
Vox Populi publica que Florentino accede a hacer una oferta por Mbappé y que podría cerrarse en horas. Lo acaban de publicar hace apenas una hora y está corriendo como la pólvora por las redes sociales, como decía Carlos. Estamos atentos. Vamos con el Atleti. Claro, el mercado lo inunda todo y también en el Atleti. Cómo no, mucho más en el Atleti, cabría decir. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hombre, no llega lo de Mbappé con el Madrid y con el Paris Saint-Germain, pero lo de Joao Félix también se está convirtiendo.
Sí, ha sido un culebrón de verano también curioso, ¿eh? Fíjate, lo presumíamos, ¿eh?
Sí,
sabíamos
sí.
que íbamos a llegar al 30 de agosto con Joao Félix en el Metropolitano, porque no ha habido ofertas realmente importantes ni apetecibles. El Barça sigue sonando y mucho más después de que Ansu Fati haya decidido que quiere marcharse del equipo culé.
Sí, parece que esa es la puerta que ahora mismo se le entreabre a Joao Félix para poder recalar en el FC Barcelona, que era su deseo y que es su deseo desde hace ya bastantes semanas. A tres días del cierre de mercado, el Atlético de Madrid sigue en las mismas, pide al club de destino la ficha del futbolista, del portugués, unos 8 millones de euros, y además el porcentaje de la amortización, que sería unos 15 millones de euros. Si Ansu Fati sale del FC Barcelona, Joao Félix, su agente e incluso el Atlético de Madrid estarían pendientes de Joan Laporta y si se puede solucionar los problemas de fair play financiero que tiene el conjunto blaugrana. Si así sucediera, pues Joao Félix podría recalar en el conjunto blaugrana. Pero, como tú bien has comentado, estamos a 30 de agosto, faltan tres días para el cierre de mercado y Joao Félix continúa en el Atlético de Madrid.
Hay que buscarle una solución porque es insostenible lo de Joao Félix dentro de ese vestuario, con el entrenador, etcétera, etcétera. Además, no hay más que verle. Hay una imagen el otro día en el banquillo de Vallecas con las manos en la cabeza, que es bastante sintomática, ¿no?, del malestar que tiene el futbolista.
Yo creo que ahora mismo, lo hemos venido comentando a lo largo del verano, todo el mundo lo sabía, desde que tuvo que volver del Chelsea el pasado 30 de junio, que Joao Félix era una patata caliente para el club, era una patata caliente para el vestuario, para Diego Pablo Simeone, incluso para él. Las circunstancias que has comentado anteriormente, es decir, que ha habido las ofertas que han venido al club por él no eran las que más convenían al Atlético de Madrid, y las que ha recibido el propio Joao Félix tampoco le han convenido, pues estamos en las mismas, que dos meses después, pues Joao Félix continúa en el Atlético de Madrid y el club del Metropolitano sigue teniendo en el futbolista portugués una auténtica patata caliente.
Tottenham, Chelsea y Dortmund se han interesado ya por Ansu Fati, que no tiene minutos y que al final se ha convencido de que quiere salir del Barcelona antes de que se cierre el mercado. Del 5 hemos hablado innumerables veces, pero el 5 sigue sin llegar y esto está a punto de cerrarse.
Sí, estamos igual que con el tema de Joao Félix. Ya dijo en su día Miguel Ángel Gilmarín que para que llegara un futbolista se tendría que ir al menos dos sí. De la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone. El técnico argentino, por activa y por pasiva, ya ha dicho tanto a Miguel Ángel Gilmarín como a Andrea Berta que necesita un 5 para completar la plantilla. Creo que lo ha repetido muchísimas veces. Ya el otro día yo creo que ya cansado. Creo que ya, sí. Viendo que el mercado se acaba, que no recala nadie, pues bien. Pues,
el puesto está cubierto con Coque, Barrios, con Axel y con Coque.
Y está Witsel. A Witsel lo ve más como central, ya lo hemos dicho, que como medio centro. Tan solo los últimos minutos del pasado partido ante el conjunto del Rayo Vallecano jugó en esa posición de medio centro, pero en la mayoría de las ocasiones el futbolista belga actúa de central. El 5 no llega. Económicamente hablando, el Atlético de Madrid lo está pasando realmente difícil en el mercado, así que habrá que esperar en las últimas horas de mercado y si se marcha Joao Félix para saber si puede recalar un nuevo jugador, un mediocampista en el Atlético de Madrid.
Y luego la posibilidad de salidas, lo de Carrasco siempre está ahí latente, ¿sí? Se habla de Riquelme también con ofertas. Son horas cruciales, claro.
Son Carrasco, que evidentemente, si es por el Diego Pablo Simeone, no saldría. Tiene una oferta del Al Saad de Arabia. Veremos si la oferta gusta o no al Atlético de Madrid. Otra cosa es lo de Riquelme, que tiene ofertas de primera división. Visto lo visto, que no goza de minutos. Por ejemplo, no tuvo ni un solo minuto ante el Rayo Vallecano el pasado fin de semana. Pues bien, podría pedir el salir cedido a algún otro equipo. Parece que el Real Betis Balompié es uno de esos equipos que se han interesado por Riquelme. Y luego está lo de Depay, y con esto termino con el Atlético de Madrid,
de Depay,
que vuelve esta tarde a los entrenamientos, por cierto, a las 7 de la tarde en Majadahonda. Tiene una lesión en los isquios, aunque todavía no hay parte médico. Durante la tarde de hoy se hará y se nos dirá el alcance de la lesión de Memphis Depay, que ya se ha perdido 13 partidos de 24 desde que llegara al Atlético de Madrid en enero.
Lesión en los isquios varias semanas, me temo, ¿no?
Sí, yo creo que 4 mínimo se va a perder Memphis Depay.
Qué mala suerte, porque ha empezado muy bien, pero este chico parece muy frágil, se lesiona con facilidad y lógicamente es un hándicap para la delantera del conjunto rojiblanco. Seguimos. Vamos con lo último de Rayo y Getafe. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el Rayo rumiando el 0-7, buscando explicaciones a cómo fue posible la debacle, ¿no?
Pues sí, buscando explicaciones y también los jugadores saliendo a la palestra en redes sociales. Durante la tarde de ayer hablaron varios jugadores, pusieron tweets en Twitter en relación con el partido contra el Atlético de Madrid, Isi Palazón, Bayú, Dimitrevski, Sergio Valentín, hombres importantes del equipo. También habló Álvaro García diciendo que había cumplido 200 partidos con el Rayo Vallecano, pero que no había sido el día perfecto para cumplir 200 partidos con la camiseta, pero que es muy bonito y orgulloso de seguir defendiendo la camiseta. Isi Palazón dijo: "No fue nuestro mejor partido, disculparnos ante toda nuestra afición que estuvo alentándonos hasta el final. A veces el fútbol es demasiado cruel, pero hoy vuelve a salir el sol, nos levantaremos y seguiremos dando pasos hacia adelante. Estoy seguro, autocrítica y mente positiva". Y Sergio Valentín dijo: en las buenas y en las malas, doloridos, pero más unidos que nunca. Lo dije más de una vez, otros años, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Nunca debemos perder la humildad. Y vosotros únicos, gracias, lo de ayer solo se vive en Vallecas.
En el mercado, pendientes de las salidas, porque ya llegadas no va a haber, la plantilla está cerrada, pero hay excedente en la plantilla.
Pues sí, se esperan salidas en el Rayo Vallecano, lo decías tú antes, 60 horas que le queda al mercado, pero vamos a ver la situación con Bebé. Están tira y afloja el Rayo Vallecano y el Real Zaragoza. La verdad es que el jugador solo ha jugado 3 minutos en los 3 primeros partidos de liga y veremos si se marcha finalmente de vuelta al conjunto maño. Y hay dos jugadores que se están ejercitando al margen, como son Pozo y Andrés Martín, por presuntamente molestias. Lo que es una realidad es que el Rayo también les está buscando salida a estos dos jugadores.
Y luego Martín Presa, el presidente, que dice que va a hacer obras en el fondo que ahora está inutilizado, el fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz.
Pues sí, la previa del partido contra el Atlético de Madrid, el presidente Raúl Martín Presa confirmó un viejo anhelo, que es recuperar la grada en la que de momento hay un muro.
Hemos aprovechado ya pues para un antiguo anhelo, que era recuperar la antigua grada de Teniente Muñoz Díaz, que hace 25 años, cuando yo venía aquí al campo, ya estaba esa grada, aunque con una valla, y la idea es recuperarla y esperemos que en los próximos partidos, cuanto antes, podemos tenerla. Está pendiente de una serie de obras que se tienen que terminar, pero para octubre, si puede ser antes, esperamos tenerla y dar entrada pues a 300 abonados más que están deseando entrar, porque el campo, como ya venimos diciendo, hace mucho tiempo se quedó pequeño.
La última hora del Rayo es que ha puesto a la venta 500 entradas para el partido del Betis a 45 euros, debido a que el Rayo no está adscrito al convenio de entradas a 30 euros.
Y en el Getafe, respirando tras la victoria frente al Alavés y pendientes también del cierre de mercado, claro.
Pues sí, a estas que mientras está entrenando el Getafe, esperando esta semana de cara a su partido contra el Real Madrid el próximo sábado a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu, se barruntan. Vamos a ver qué va pasando finalmente en estos dos últimos días de mercado. Borja Mayoral, que lo veníamos hablando, aunque parece que se difumina su salida. El Valencia lo tenía sobre la mesa, le ofrecía varias opciones al Getafe, pero parece, entre comillas, que se va a quedar, ya que el Valencia están surgiendo varios nombres como Morelos del Rangers o Santos Borré. Y el otro nombre es Maximovic, ya que desde Vigo señalan que el Celta lo quiere, pero a ver qué pasa finalmente con el serbio.
Y por cierto, Arambarri con el dorsal número 8 inscrito en la Liga, ¿no?
Sí, Arambarri ha sido inscrito en la Liga con el dorsal 8, que anteriormente lo tenía Seoane hasta su salida, y ahora Carmona es el que se ha cogido ese 18 que dejó libre Arambarri.
Vamos a ver cómo respiran las gradas en Vallecas y en Getafe. Nuestro representante de la afición del Getafe es Juanjo Merino. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y del Rayo, Rubén Rodríguez. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por lo positivo, por el Getafe. Victoria con sufrimiento, pero victoria muy importante del Geta, Juanjo, con una plantilla corta, desequilibrada, pero se dejaron el alma. Eso es indudable, ¿no?
Fíjate que estás empezando por lo bueno y me nombras a mí. Eso no estamos acostumbrados semanalmente.
La verdad que no.
Imagínate cómo estamos.
Sí, sí.
Estamos todavía agitando las bufandas. No lo creemos. Pues fíjate, el plan de partido perfecto de... Porque no podemos hacer otra cosa. Yo llevo, ya te decía la semana pasada, y llevo diciendo siempre que no tenemos equipo para quedarnos en esta categoría, como no hagamos fichajes. Pero el otro día salió todo perfecto. Lo que le planeó el míster, pues le funcionó.
Le funcionó, llegó el gol ahí a última hora, el tanto de Borja Mayoral, y vamos a ver qué depara el mercado, pero la verdad es que no parece que el fichaje, si no vende, me da la impresión de que no va a llegar nadie, y la plantilla está como está, ¿eh?
Sí. Claro, esto es pero es muy triste. Yo creo que la planificación que estés esperando a vender a Unal, que era la idea que tenía el club, y si no vendo a Unal no soy capaz de hacer absolutamente nada, es muy peligroso. Yo creo que tiene que haber jugadores a coste cero que puedan venir. No sé, es que estamos inscribiendo a los jugadores según se van saliendo de una lesión, ¿eh? O sea, fíjate cómo está la cosa.
Sí, sí. Rubén, vaya palo, inesperado. El 0-7, no la derrota, que podía perderse contra el Atlético, pero el 0-7 y la manera, ¿no?
Sí, la verdad que una decepción bastante grande. Además, el primer partido de la temporada, veníamos de dos victorias, pues la gente bastante ilusionada. También yo creo que esto es un palo que va a venir muy bien, porque hacía falta que le bajara un poquito de donde estábamos. Yo creo que estábamos demasiado subiditos y así se demostró, porque es que el equipo salió, yo qué sé, se pensaban que iban a cambiar de Europa ya o algo así. Y claro, no puede ser. El minuto 3 era el partido perfecto para el Leti, vamos.
Sí, porque se ponen delante, a la contra juegan como nadie, al cuarto de la 0-2, a los 36-0-3, y a partir de ahí el partido es un infierno para el Rayo, claro.
Yo cuando...
A ver, Rubén, que te perdemos.
¿Ahora me oyes?
Dime, sí, sí.
Ahora, sí. Nada, yo cuando marco el primer gol, o sea, nada más empezar, yo le dije a mi primo que estaba al lado, dije, se ha acabado el partido. ¿Qué dices? Digo, se ha acabado el partido ya. O sea, lo tenía clarísimo, porque además es que no. Y luego es que ves... Yo ya tuve una sospecha, ligera sospecha con el Granada, porque con el Granada paró mucho Dimitrescu.
Sí, paró, sí.
Y paró mucho. Si el día de Granada hubiera tenido Dimitrescu el día que tuvo con el Atleti, a lo mejor le habían caído 3 o 4 en la primera parte. Entonces, yo creo que estábamos demasiado subidos. Entonces, esto viene bien para bajar un poquito y, bueno, pues ser realistas de dónde estamos y lo que somos.
Juanjo, que en el Getafe lo que resta es recuperar el mejor nivel de Alderete, que Borja tenga un nivel más alto que el que mostró la temporada pasada, que Arambarri vuelva cuanto antes, a Milla todavía le queda, es decir, que los que estén al tope de las posibilidades, ¿no?
Sí, efectivamente, viendo que en el mercado no vamos a poder fichar nada, por lo menos en este primer mercado, es fundamental recuperar los jugadores de calidad que tenemos, porque si te das cuenta, el plan del otro día es que sacamos el equipo de con las armaduras a los guerreros y esperamos que llegue, que queden 15 minutos para el final del partido y ahí metemos a los dos que saben dar la peta, al que yo digo que son los que no son daltónicos, que se la echan al jugador que es del mismo color que él, sí. Porque los demás la echan lejos. Entonces, sí. Hacer dos jugadas y lo que nos pasó el otro día, enganchar una de esas. Y esto, vamos a pelear y tenemos 4 puntos que está a Bordalás, ¿eh? Yo sabéis que no me gusta su fútbol, pero es el único que convence al ejército para estar haciendo lo que estamos haciendo, o sea, dejarse el alma a cada partido.
Lo del Bernabéu es muy difícil, entiendo, ¿no?
Muy difícil, pero bueno, vamos a hacerle... Yo me gustaría otra vez que nos cogieran manía, como el día del Barcelona, que hacemos muchas faltitas y no les dejamos jugar. Eso sería una gran señal de que le sacamos un puntito o algo de eso.
Y el Rayo Sevilla contra el Betis, un rival muy peligroso, pero yo estoy contigo. Creo que el equipo va a salir ahí al 200%, Rubén.
Sí, a ver, yo creo que el Rayo juega mejor fuera de casa, porque los equipos cuando juegan en casa contra el Rayo, le salen a ganar. Y ahí es donde el Rayo yo creo que puede sorprender. Es muy difícil, y lo vimos ya la semana pasada, que cuando un equipo se le cierra al Rayo es que es incapaz, pero incapaz hasta de tener oportunidades. Entonces, yo lo que sí he hecho en falta es que haya alternativas en cuanto al sistema. O sea, el otro día no tenía sentido que en el descanso, perdiendo 0-3, cambies hombre por hombre y sigas con el mismo sistema. Yo qué sé, pues si vas a perder 7-0, ya, juégatela y saca 3 delanteros, no sé, ¿sabes? Algo distinto, ¿no? No todo la copia exacta de lo que hacía Iraola el año pasado, porque para eso, yo qué sé, se hubiera quedado entrenar de filial. No hay nada nuevo. Entonces, bueno, yo creo que fuera sí se puede sorprender.
Pues vamos a ver qué ocurre la próxima jornada. De momento el Getafe esta semana sacó la cabeza y el Rayo se llevó un palo, pero puede paliarlo seguramente en las próximas. Juanjo, Rubén, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a los dos.
Hasta luego. Nos vamos a ir a Majadahonda. Quedaos con este nombre, Dani Martín. En esta etapa de jóvenes prodigios, de Lamine Yamal, de Juan Núñez, de otros muchos, surge el nombre de este chaval que con 17 años debutó el pasado fin de semana en Primera Federación con el Rayo Majadahonda. Y no lo hizo en cualquier sitio, no. Fue en Riazor, con más de 20.000 hinchas en las gradas. Se marcó un partidazo contra el Deportivo y fue el mejor de los suyos. Un baluarte clave en el 0-0 final. Con él está en Majadahonda Gabriel Fernández. Gaby.
Aquí estamos con el portero del Rayo Majadahonda, con Dani Martín. Dani, ¿cómo se digiere eso de llegar a Primera Federación y de repente, pum, te toca Riazor, debutas allí?
Bueno, al final ya solo el hecho de que el club me dé la oportunidad de debutar en Primera Federación es increíble. Ya si lo juntas con un campo como Riazor, espectacular, la verdad.
Además, estáis tirando mucho del paracuellos de muchos chicos de la cantera. Eso es bueno, lo está haciendo bien Carlos Cura con vosotros, ¿no?
Sí, ya el año pasado quedó demostrado que hicimos buen año con el paracuellos, consiguiendo entrar al playoff de ascenso, y pues algunos jugadores nos hemos ganado la confianza del míster. Muy agradecidos todos.
Bueno, José María, aquí te dejo con Dani Martín, con este porterazo.
Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo de Riazor tuvo que ser un subidón. Cuando saltas al terreno de juego, la adrenalina por las nubes, entiendo, ¿no?
Nada, sí, fue algo espectacular, la verdad. Salir al campo y ver toda la gente animando, fue increíble.
Porque claro, estás acostumbrado el año pasado jugando en tercera, cientos de aficionados, de pronto ves ese pedazo de estadio con más de 20.000 hinchas en la grada, ¿no?
Sí, al final el año pasado, tercera ref, no había tantos aficionados, ahí sí que había algunos, pero dar el salto a un estadio tan grande y tan impresionante como es Riazor, la verdad que impresiona bastante.
¿Cuándo sabes que vas a jugar? ¿Cuándo te lo dice el entrenador?
El mismo día, cuando da la alineación. Dice que salgo yo en portería y pues a raíz de ahí ya concentrado en el partido y nada.
¿Y cuando lo dice, qué piensas?
Yo, a ver, me quedo flipando. O sea, sí que he estado toda la pretemporada jugando con el equipo y muy bien, pero al final es diferente. Te dice que vas a jugar en Riazor, un estadio mítico de Primera División, y al final... De primeras impacta, luego te tienes que acostumbrar.
¿Qué te dice el entrenador antes de saltar al campo? ¿Te tranquiliza? ¿Qué te transmite?
Sí, me dice que confíe mucho en mí, que ellos lo hacen, que el equipo confía en mí, que esté tranquilo y que juegue como yo sé.
Los compañeros, los capitanes arropando, te entiendo también, ¿no?
Sí, la verdad que desde el equipo todos me transmiten mucha confianza, mucha tranquilidad, tanto el capitán como todo el resto de jugadores, y así se hace mucho más fácil, la verdad.
Llegan las primeras oportunidades y ahí te vas engrandeciendo, Dani, eso te da confianza, ¿no?
Sí, al final en un partido así, cuando tocas el primer balón y lo haces bien, al final eso hace que aumente tu confianza, y a raíz de ahí, nada, ya los primeros minutos un poco más nervioso, pero luego ya te tranquilizas, estás centrado en el partido y nada.
Mira, esta es parte de la narración de Víctor Guillén el pasado sábado aquí en Onda Madrid durante el Deportivo Rayo Majadahonda. Escucha.
Vaya paradón se acaba de sacar el chaval Dani Martín, el portero de 17 años. Mano abajo, Dani Martín manda el esférico a saque de esquina. Otro paradón del cancerbero del Rayo Majadahonda. Tenemos al héroe para el Rayo Majadahonda. ¡Qué 17 años! ¡Dani Martín! Otra vez se queda con el balón, bloquea, tapona el esférico. Sin lugar a dudas, David, el mejor de su equipo.
¿Cómo se te queda el cuerpo, Dani?
Pues no las había escuchado, la verdad que escuchándolas ahora es, no sé qué, muy bien cómo expresarme, pero joder, que la gente reaccione así ante un partido tuyo, la verdad que se agradece mucho.
Pelos de punta, ¿no?
Sí.
Mira, y esto fue lo que dijo tu entrenador Carlos Cura tras el partido, escucha.
Se nos acaban los adjetivos con Dani. El año pasado tuvo una progresión escandalosa. Este año hemos apostado por él en el primer equipo. Se ha ganado jugar hoy titular aquí, en un estadio como este, con tanta gente, con un ambiente de primera, y pues creo que ha estado perfectamente a la altura. Nos ha sostenido, ha hecho paradas clave. Tiene con 17 años irse a su casa con una portería cero en Riazor. Creo que es algo que no se le va a olvidar en la vida, y le auguro un futuro impresionante por delante, y creo que tiene mucho, mucho que demostrar en el fútbol.
Sostenido, paradas clave, futuro espectacular, ¿qué te parece?
Bueno, al final también el trabajo del equipo ayuda bastante, y ya pues luego ahí se te hace más fácil, pero que tu entrenador te dedique unas palabras así, sí que es muy bueno, la verdad.
¿Habías coincidido antes con él o te lo encuentras esta pretemporada por primera vez?
No, yo estuve el año pasado con él en el Paracuellos, desde mitad de temporada, y desde el primer momento me mostró mucha confianza y mucha tranquilidad, y entonces es un placer trabajar con él.
Oye, vamos a saber un poquito más de ti. ¿Eres madrileño?
Sí, yo nací en Madrid.
¿Naciste en Madrid? ¿Estudias ahora mismo?
Ahora acabo de terminar segundo de bachillerato y sí, voy a empezar ahora una carrera.
¿Qué vas a empezar? ¿Qué vas a hacer?
Es la carrera de Ingeniería de Organización Industrial.
Uy, o sea que vas con ambición, ¿no?
Sí, a ver. Al final hay que compaginar las dos cosas por si acaso, y nada, es algo que me gusta, así que...
Oye, ¿tus padres qué te dicen del debut de esta última semana de locos para ti?
Nada, mis padres están un poco igual que yo. Aún no se creen el haber debutado en Riazor. Va a ser un día inolvidable para nosotros, pero que tenga cabeza, mantenga la cabeza fría, y que tengo que seguir con este rendimiento toda la temporada, no vale solo con hacer un partido bueno.
¿Dónde empezaste a jugar al fútbol? ¿A qué edad?
Yo empecé a los 4 años en la escuela de la ciudad de fútbol, de Las Rozas, y ahí estuve hasta que fui cadete y ya me vine aquí al Rayo.
O sea que llevas en el Rayo Majadahonda, ¿cuántos años ahora?
5, este va a ser mi quinto.
Tu quinto año. Y te espera el debut en casa, este fin de semana frente al Nastic, que también va a ser un día muy especial, ¿no?
Sí, al final jugar con tu gente aquí en casa, en el Cerro del Espino, igual va a ser otro día, esperemos, para recordar, y con muchas ganas.
Es que suena fuerte, 17 años. Es que eres juvenil de segundo año, Dani, estás jugando ya con profesionales, hechos y derechos, ¿eh?
Sí, bueno, al final es lo que te digo, el club me ha dado la oportunidad, yo estoy súper agradecido, y ya que ellos me han dado confianza, pues yo lo único que pasa por mi cabeza es devolvérsela con buenas actuaciones, y esperemos que así pueda ser.
¿Tus ídolos quién son?
Pues me gusta mucho Jan Oblak, es yo creo un poco referente, pero como ahora sobre todo se está metiendo un poco más el juego de pie en el portero y demás, también me gusta mucho cómo juega Ter Stegen.
No son malos ninguno, ¿eh?
No, no, no.
Ya te gustaría llegar a lo que han llegado ellos, ¿eh?
Ojalá, ojalá.
Bueno, tienes pinta de portero, de planta de portero, ¿eh? Con ese traje naranja que llevabas el otro día, con todas las piernas tapadas. Tenías buena planta, ¿eh?
Bueno, me gusta siempre jugar con las medias altas porque yo, lo que digo, estaba acostumbrado a jugar en campos de césped artificial y al final te raspas las rodillas y demás y ya se me quedó la costumbre y para qué cambiarla.
Lamine Yamal, 16 años jugando en primera. Tú cuando ves eso dices, pero bueno, este tío aún me supera, ¿no?
Joder, Lamine Yamal es increíble. Encima ahora consiguiendo titularidades, jugando a un altísimo nivel, la verdad que es un referente para todos los jóvenes como nosotros y te inspira a seguir trabajando y para llegar igual que él.
¿Qué esperas de este año?
Bueno, yo espero que sea un año muy bueno, crecer tanto a nivel deportivo como a nivel personal y nada, llevarme un buen recuerdo de este año.
Gaby, la última.
Bueno, la última. Ahora viene un rival complicado como es el Nastic. Primer partido en casa. ¿Qué le decimos a la afición de tu parte, a la afición del Rayo Majadahonda?
Nada, a la afición decirle que, como años anteriores, estén con nosotros desde el primer partido, que su apoyo es muy importante para nosotros y que esperemos conseguir cosas bonitas juntos.
Dani Martín, portero del Rayo Majadahonda, porterazo del Rayo Majadahonda, acaba de debutar con 17 años con nota sobresaliente en Riazor. Queda mucho trecho, pero de momento que te quiten lo bailado. Dani, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos con baloncesto a las 3:30, España-Irán, tercer partido de España en el Mundial de Básquet, casi de trámite, Elena.
Sí, casi de trámite, pero no será tan trámite para Rudy Fernández, el capitán de la selección española, que igualará ante Irán esta tarde a Juan Carlos Navarro como el jugador con más partidos como internacional, 253. Mucho ha llovido desde su debut, precisamente en su tierra, en Palma de Mallorca ante Croacia, con la clasificación para los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004. Hoy ante Irán seguirá ampliando su historia con la familia. España se medirá a una selección situada como antepenúltima en el ranking del Mundial. Pese a esto, Sergio Scariolo no quiere confiarse.
Será partido físico, es un equipo duro, con gente grande, muy grande, con un anotador muy bueno en el perímetro, una capacidad de tiro de tres muy buena, y tenemos que estar preparados, aparte el, digamos, el aspecto de seguir trabajando nuestro juego de cara a los partidos que vendrán.
España ya sabe quiénes serán sus rivales en segunda fase, Letonia el viernes, Canadá el domingo, pero primero hay que dar el 100% hoy, Alberto Díaz.
Todo el mundo nos puede ganar si no vamos al 100%, Francia también ha tenido un susto contra el Líbano, en el Eurobasket anterior también perdimos contra Bélgica cuando no estuvimos a tope físicamente, así que sabemos que podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Estamos contentos por las dos victorias que hemos tenido y ahora pues queremos más, queremos seguir mejorando y cerrar la primera fase con una victoria y pasar tercero.
Se habla mucho de si España es favorita o no, de la responsabilidad que tiene la selección por ser la vigente campeona de Europa y del mundo. Scariolo hace esta interesante comparación.
Para nosotros siempre es un motivo de orgullo y de responsabilidad, ¿no? Buena versión de nosotros mismos. Sabemos que en todo el mundo la gente acude a ver la selección española jugando, no solo por lo que hemos ganado, sino por cómo jugamos. Cada vez que, como un grupo de música que tiene que respetar cada público, cada noche, cada etapa de su tour, cada afición, cada público, y desde luego tiene que ser esta, ¿no?, la condición mental. No todo el mundo está de esta condición de saber que muchísima gente intentan hacer incluso sacrificios para venir a vernos.
En los 6 encuentros entre ambas selecciones, los 6 han saldado con victoria, la última en 2021 con un aplastante 96-53.
Hay bastantes equipos ya clasificados para la segunda fase.
13 selecciones, solo faltan 3 plazas, las que están ahora mismo en juego. En el grupo F es donde las cosas están más ajustadas en este momento. Acaba de arrancar el Eslovenia-Cabo Verde, ambos con opciones de clasificarse y con el reencuentro en la cancha de Luka Doncic y Edi Tavares. También se la juegan Grecia y Nueva Zelanda a partir de las 3:20, pero los cruces que tenemos tenemos a esta hora, Grupo I, República Dominicana, Italia, Serbia y Sudán del Sur, Grupo J, Estados Unidos, Lituania, Montenegro, además del ganador de ese en Grecia, Nueva Zelanda que comentaba, en el Grupo K, bonitos duelos, Alemania, Australia y Georgia, todo abierto con el Eslovenia, Cabo Verde, ambos con opciones, y en el Grupo L, España, Canadá, Letonia y Brasil.
Y sin los mundialistas, el Real Madrid ha comenzado ya la pretemporada, único equipo de este año madrileño en ACB. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, están de vuelta bajo las órdenes de Chus Mateos para el inicio de la pretemporada. Estarán todos los habituales, incluido el Facu, salvo los internacionales que siguen disputando el Mundial. Jul, Rudy, Tavares, Yabusel, que ya está eliminado pero que sigue concentrado. El primer amistoso será frente al Bilbao Basket en Pamplona. Le seguirán dos, el 9 y el 10 ante Valle de Múnich y Unicaja, y será la primera vez que el Real Madrid se mida a Pablo Lasso, el entrenador con el que reinó en Europa. Todo ello antes de la Supercopa del día 16 frente al Barcelona, pero no obstante, todas las miradas están sobre el Facu, que está de vuelta tras tres años lejos del Madrid. Para él es como si no hubiese pasado el tiempo.
Contento de estar de vuelta. Parece que nunca me hubiese ido, porque están las mismas personas, el mismos amigos, mismos chistes, mismas bromas, mismo todo. Como siempre se dice, el Madrid, cuando se habla de este equipo, se habla de título, de pelear cada torneo que se nos pone enfrente, así que esta no va a ser la excepción. Y eso a uno, en lo personal, es súper motivante. Plantearnos objetivos a largo plazo y a corto plazo es muy importante en este punto de la etapa.
And from Spain, the number one player in the world, Carlos Alcaraz.
Así le presentaban en la pista central de Flushing Meadows, en la Arthur Ashe, a Carlos Alcaraz esta madrugada. Luego se deshizo sin problemas del alemán Koffer, Carlos.
Eso es, la verdad es que ha sido un partido muy plácido, entre otras cosas porque se lesionó el alemán en el inicio del primer set, tuvo un esguince de tobillo,
del segundo,
aguantó como pudo, ya había ganado el primero 6-2, Carlos Alcaraz, iba ganando 3-2 el segundo set, y como digo, el tenista alemán en un momento dado no pudo continuar, así que se retiró y por tanto Alcaraz ya está en segunda ronda.
Ahora contra Harris, contra el sudafricano.
Correcto, ya está en segunda ronda, una segunda ronda que empieza a disputarse en la próxima tarde, madrugada aquí en España. Tenemos también el duelo estelar, en este caso para los tenistas españoles, que es el enfrentamiento entre Bernabé Zapata y Novak Djokovic, que es el rival del tenista serbio. Juega también Davidovic contra el argentino Cerúndolo, además de Roberto Carballés. En el cuadro femenino también esta tarde-noche, segunda ronda para Rebeca Masarova y Sara Sorribes. Y eliminado en primera ronda, Albert Ramos Vinolas, el único de momento español que ha caído en esa primera ronda del Open de Estados Unidos.
Bueno, sabes que Carlos Alcaraz tenía un reto con Sebastián Yatra, con el cantante.
Sí.
Yatra jugó con él al tenis de compañero en dobles.
Correcto.
Contra Tiafoe y Butler, fue allí en Nueva York, y le debía la devolución, que era cantar la canción Vagabundo, que yo sé que a ti te encanta, que la entonas con cierta frecuencia. Este es el momento en que el speaker le decía: canta, Carlito, si te atreves.
Can you sing a little tune of that song? Vagabundo.
Vagabundo.
Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Estar con todo el mundo. Na 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 na. Olvidarte de tu vagabundo. Na 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 na. Let's give it up for our defending champion, Carlos.
Hizo lo que pudo, Carlitos, hizo lo que pudo.
Parece que le habían echado en el bidón de agua algo. Más que agua, porque lo de Alcaraz y cantar, no lo veo,
Y luego está...
Se le da mejor jugar al
tenis. No, evidentemente. Y luego está lo de Zverev, la pista 17 y la marihuana. Escucha.
It's everywhere. Literally everywhere. The whole court smells... Yeah, court 17 definitely smells like Snoop Dogg's living room.
¿Qué pasa en la pista 17, Carlos?
Dice, está por todos los lados. En esa pista 17 huele a hierba, a marihuana, como si fuera la habitación de un famoso rapero que tampoco conozco,
Snoop
un tal Snoop Dogg.
Eso es.
Del que también me ha hablado antes Elena, que debe de ser que el hombre le pega bastante al porro. Yo he estado viendo algunas imágenes y la verdad es que sí, que el hombre se le ve, en fin, entregado al arte de la marihuana. Y parece ser que es que hay un parquecito pegado a Flushing Meadows y en esa zona donde está la pista 17 que va la gente mucho a fumar marihuana. Entonces se cuela. Y bueno, pues parece que está perfectamente perfumada la cancha. No solamente lo dijo Zverev, el otro día también lo comentaron, en este caso la tenista española, Rebeca Masarova, en el partido que ganó, o sea que debe ser que huele.
Me quedan 30 segundos, Bonilla, para la vuelta. No hay cambio de líder, ayer ganó Grobs.
Ayer ganó Grobs, se impuso en el sprint al colombiano Molano. Tampoco hubo nada ni ninguna variación en la clasificación general, con Benepol de maillot rojo y Enric Mas a 5 segundos. Hoy quinta etapa entre Morella y Burriana de 186 kilómetros y medio, se espera llegada al sprint.
Y la que podían haber liado los independentistas, 400 litros de aceite querían vertir sobre la carretera al paso de los ciclistas.
¿Eh? Querían boicotear la vuelta, les han impuesto una orden de alejamiento de un mínimo de 500 metros de las etapas que esta prueba deportiva estaba pasando por la comunidad catalana. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa está abierta por 4 delitos: desórdenes públicos, contra la seguridad vial, pertenencia a grupo criminal y contra el medio ambiente.
Volvemos mañana a la 1. Hasta mañana.